Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este lunes, este 28 de julio del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Absolutamente falso. Pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada.
La pensión Mujeres Bienestar va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto.
Estamos conversando para que Estados Unidos nos dé la mitad de ese financiamiento y nosotros ponemos la otra mitad. Y ahí lo que nos piden solamente es que hagamos un emisor desde esa planta hacia el océano, hacia el sur.
Hago un llamado a las y los legisladores del país para que modifiquen las leyes en la materia con el fin de otorgar a este instituto mayores herramientas para investigar, sancionar.
En la línea telefónica se encuentra mi compañero Juan Antonio Jiménez. Hay información importante. Juan Antonio, ¿ya nos dabas cuenta de lo que ocurrió el viernes pasado a la salida de la audiencia de esta mujer conocida como Lady Racista, Jimena N? Y vimos también, y lo platicábamos, esta pues también muy mala acción de las personas que se encontraban a las afueras de esta audiencia. Hoy se presentó nuevamente. Juan Antonio, ¿cómo va la cosa? Buenas tardes.
Gracias, Jaime, un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que un juez de control vinculó a proceso a Jimena Pichel, quien es conocida precisamente como Lady Racista. Ella precisamente fue acusada por el delito de discriminación y su defensa solicitó la suspensión condicional, la cual otorgó por un plazo de 6 meses, tiempo en que debe de cumplir 7 medidas cautelares. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia impuso a la modelo medidas cautelares para residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar el lugar de los hechos, prestar servicio social a favor del Estado. Asimismo, la imputada deberá de pagar 97,000 pesos de reparación del daño y someterse a un tratamiento y pláticas en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. De igual forma, no podrá viajar al extranjero y deberá de pedir una disculpa pública. Todo esto durante el próximo medio año. Cabe destacar que en las inmediaciones de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, se implementó un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que incluía a más de 70 uniformados. La audiencia inició a las 13:30 horas, sin embargo, la modelo de origen argentino arribó 3 horas antes de la cita para evitar cualquier tipo de confrontación. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la acusada sudamericana abandonó las instalaciones del Poder Judicial capitalino a bordo de un vehículo tipo Optra color rojo, el cual fue apoyado por elementos policiales para tener vía libre. No obstante, enfrente de la entrada principal de las salas de juicios orales, manifestantes que pertenecen a la agrupación de las Tonantzin arrojaron huevos a las instalaciones. De esta manera, concluye las diligencias en contra de la Lady Racista y solo resta que concluyan las medidas cautelares que se le impusieron para que termine este proceso que se inició en su contra. Jaime, es lo que pues, acaba de ocurrir hace unos minutos.
Unos minutos, mi querido Juan Antonio, información de última hora nos estás proporcionando. Lady Racista Jimena N. tendrá entonces que recibir terapia psicológica, no va a poder salir del país, va a tener que ofrecerle una disculpa al oficial, no podrá regresar a este lugar y, bueno, pues a decir de muchos, tendrá también que pues saber gobernar sus ímpetus, porque también vimos en algún otro momento una actuación pues también que dejaba mucho que desear con gente que vivía en el edificio o en este caso con guardias de seguridad de su edificio. Juan Antonio, muy oportuna tu información. Gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Es información de última hora proporcionada por mi compañero Juan Antonio Jiménez. Esta mujer, Jimena N., es ya sentenciada con esto que acaba de escuchar usted. Ya veremos qué es lo que ocurre y de qué manera se lleva a cabo pues estos pasos a seguir por parte del juez que le ha imputado pues realizar esas acciones. Vamos a la pausa a las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos en vivo. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya de vuelta a las 5:08. Ya está lloviendo, ¿eh?, en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Ay, hay que manejar con precaución. Se está cayendo el cielo en ciertos lugares de la Ciudad de México, como se dice coloquialmente. Así que, bueno, pues, transporte público se pone complicado. Anticipe salidas o bien manténgase en contacto con Grupo Fórmula. El viernes pasado dábamos cuenta de las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, sobre el caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz. En una entrevista radiofónica, la gobernadora daba cuenta de los primeros resultados de la necropsia que se le había realizado al cuerpo, que la víspera había aparecido sin vida después de conocer que había sido extorsionada y secuestrada por un grupo criminal. Las primeras declaraciones, Rocío Nale señaló que la muerte se debía a consecuencia de que había sido violentada efectivamente por este grupo y le había dado un infarto. Estas imágenes, las que dieron vuelta a las redes sociales y por supuesto a los informativos, es de la propia maestra Irma Hernández Cruz, de cómo se encuentra rodeada de personas con capuchas y con armas, y ella también está, pues en ese sentido, pues enviando un mensaje que quieren estos sujetos envíe a la gente que se dedica al transporte público, en particular a tener un taxi en esa zona de Veracruz.
Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos. Y dejen de andar
desguilados. Bueno, sin duda, muy, muy lamentable esta situación, irreprobable esta situación. Hoy hay más sobre esto, Carlos Navarrete. Hubo ya este encuentro, prácticamente el modelo de comunicación de la conferencia mañanera que en su momento hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy realiza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es replicada en buena parte de los gobiernos morenistas alrededor de la República Mexicana, y este es el caso. La gobernadora Rocío Nale tiene un encuentro con medios con estas características. ¿Qué fue lo que dijo, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Sí, fíjate que el día de hoy, precisamente, al mediodía, la gobernadora Rocío Nale García dio una nueva conferencia de prensa donde actualizó este tema, Jaime, que refieres, el tema de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz. Bueno, comentó la gobernadora, reiteró, mejor dicho, que efectivamente las pruebas indican que la maestra murió por un infarto. Incluso ahí en la conferencia de prensa de la gobernadora, que ella regularmente lleva a cabo tres o cuatro conferencias por semana, al mediodía, a las 11, 12 del día, por lo regular son sus conferencias, para hablar de distintos temas. Hoy tocó turno para estar acompañada de José Eduardo Márquez Nava. Él es médico legista adscrito a la zona de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz, y precisamente este médico legista fue quien presentó hoy lunes el parte médico oficial correspondiente al caso Irma Hernández Cruz, quien fue reportada como desaparecida y días después se confirmó su localización sin vida. El médico legista confirmó que se encontraron huellas de violencia en el cuerpo de la maestra, sin embargo, todo apunta a que habría sido a que habría muerto por un infarto. Es lo que confirmó la gobernadora. Reiteró precisamente de parte médico que da José Eduardo Márquez Nava. Lo cierto, independientemente de las causas de la muerte, Jaime, pues bueno, una situación lamentable por cómo sucedieron los hechos. El 18 de julio hablábamos precisamente sobre la privación ilegal de la libertad de la maestra Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y que se dedicaba al oficio de taxista. Al siguiente día, sábado, ese fin de semana, se difundió el video que acabas de referir, y el pasado 24 de julio se dio a conocer su lamentable muerte. La gobernadora insiste en que, bueno, fue por este tema, por un infarto, y al momento se tiene tienen detenidas a 3 personas y hoy la gobernadora dijo que incluso una 4ª persona ya fue detenida, está siendo investigada por su presunta participación en estos hechos. Vamos a escuchar, Jaime, parte de lo que dijo la gobernadora sobre este tema. Ella hace hincapié en el tema de las causas de la causa de la muerte de la maestra Irma Hernández.
Aquí está el doctor que hizo la necropsia. La maestra fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del estado. Y voy a dar cara siempre.
Bueno, no entiendo esta sentencia de les guste o no les guste, si hacen escándalo. Eso creo que está de más, pero bueno, pues es el señalamiento que hace la gobernadora, visiblemente molesta por los cuestionamientos que ha ocurrido, y ella también pues da parte de lo que ocurre, ¿no?, con su responsabilidad al interior de Veracruz, Carlos.
Sí, es lo que comentaba la gobernadora, hacía hincapié en este tema de la causa de la muerte de la maestra Irma Hernández Cruz, y sí, efectivamente fue enfática en ese tema al referir que, bueno, dice la gobernadora, les guste o no, pues esa es la causa. Ahí estuvo presente el médico legista, Jaime, el médico legista encargado de llevar a cabo la necropsia al cuerpo de la maestra Irma, pero bueno, independientemente de la causa, Jaime, aquí el hecho es lamentable aún así, por cómo ocurrieron las cosas cuando fue privada la maestra y del tema del delito de la extorsión. En el video que bien acabas de reproducir en el audio, escuchábamos a la maestra cuando fue sometida, obligada a enviar este mensaje. Ella hace referencia a la mafia veracruzana. La mafia veracruzana es también conocida como el Grupo Sombra, un grupo delictivo, una incisión del cártel del Golfo, que opera en esa zona norte del estado de Veracruz y que, pues bueno, ha sido señalado este grupo delictivo por cometer extorsiones, secuestros, homicidios, y pues bueno, ahí está la situación. Sería este grupo delictivo el que estaría detrás, porque así lo menciona la maestra en el video, estaría detrás de estos hechos.
Bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto, ya estaremos atentos. Ya se había mencionado, como bien comentas, detenciones sobre este caso. Pues sí, primero que no quede impune y después ver qué es lo que ocurre, porque a raíz de esto, Carlos, ha dado también cuenta de lo que vive el transporte público en ciertas regiones de Veracruz. Recuperábamos algunos materiales de hace 3 o 4 años de gente como estableada en la parte norte de Veracruz a manos de grupos criminales que bajan a los conductores de sus taxis y los agarran a golpes. Carlos, esta es una realidad que vive el estado.
Sí, efectivamente. Y fíjate que es precisamente a este sector, al sector del gremio de los taxistas en el estado de Veracruz, donde ha pues tenido precisamente el crimen organizado, pues mayor saña, digo, en general con la sociedad, pero con los taxistas, con el tema de las extorsiones. Al tema que haces referencia, Jaime, es a un video que ocurrió en Omealca. Omealca es un municipio situado en la zona centro del estado. Hace un par de años ocurrió este video que refieres, y sí, efectivamente, se ve claramente cómo el taxista es obligado a descender del vehículo. No recuerdo bien, pero tiene que ver obviamente con un tema de extorsión. Al no pagar la cuota, le pegan tablazos ahí, lo dejan malherido y pues con la advertencia, con la amenaza, mejor dicho, del grupo delictivo, sin mal no recuerdo, fue el cártel Jalisco, el que estaría detrás de estos hechos a los cuales hago referencia, porque es el grupo delictivo del cual se ha comprobado opera en esta región, el que estaría detrás de estos hechos, estos tablazos que refieres, en Omealca, ocurrió hace un par de años, y pues bueno, ahí está el tema, ¿no? La situación que se vive por parte del gremio de los taxistas ante estos hechos delictivos.
Lamentable, muy lamentable, pues ya estaremos atentos, ahí lo estamos viendo en pantalla, esto que ocurrió, como bien dices, en Omealca hace al menos 3 años. Cuídate mucho, Carlos, buen inicio de semana, muy buenas tardes.
Buen inicio de semana, Jaime, que fuerte abrazo, muy
hasta
buena
pronto.
Tarde.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, y en estas dinámicas informativas, el fin de semana se conoció un video que también ha causado indignación por el contexto que hay alrededor de este video. Veamos lo que ocurrió. Es en el estado de Hidalgo, es un estudiante y es un profesor. Sucede así.
Vuélvete a burlar de mí, hijo de puta madre. Vuélvete a burlar. De mí no te vas a burlar, hijo de puta madre.
Manuel, no.
Ya, Manuel. Búrrate una vez más de mí, ¡Búrlate una vez más de mí! ¡Búrlate! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Búrlate!
Ya, Manuel, ya. ¡Manuel! ¡Manuel, ya, Manuel!
Bueno, estamos viendo un presunto caso de bullying al interior de la Universidad Politécnica de Tulancingo, allá en el estado de Hidalgo, que habría derivado en una agresión por parte de uno de los alumnos. El hecho quedó grabado. Vemos en este momento, para los amigos de la radio, quienes ven esta imagen en las redes sociales de Grupo Fórmula, particularmente en el canal de YouTube, vemos al maestro, pues ahí, pues intentando defenderse de este alumno sobre... quien le acusa haber sido presa de bullying o estar derivada a esta agresión porque se burló. Los hechos se habrían registrado luego de que presuntamente el maestro ejerciera violencia escolar contra este estudiante. La situación ya había sido señalada por algunos alumnos en diversas ocasiones y que existían algunas irregularidades. De acuerdo con testimonios, el propio profesor ejercía acoso escolar de forma recurrente. Es lo que alcanzan a destacar algunas informaciones que se han generado desde el estado de Hidalgo, lo que motivó a que este estudiante, pues, llevara a este nivel, a esta agresión. Vemos la manera en la cual, pues, en varias ocasiones, no en una ni en dos, en varias ocasiones golpea al profesor. El profesor intenta en algún momento defenderse o encararlo y, bueno, pues es negativa la manera en la cual quiere y puede atender esta situación. Ya hay una investigación por parte de las autoridades, es lo que se dice en ese sentido. El incidente habría ocurrido al interior del salón de clases. Ahí se observa a este joven cuando le golpea y cuando, pues, encara al profesor. Ya veremos qué dice la autoridad escolar. Lo que es un hecho es que se ha separado al maestro mientras se está realizando esta investigación. Es un nuevo hecho que conocemos en las redes sociales, donde ahora estaría involucrado el maestro, y bueno, pues vemos a este alumno y la manera en la cual actúa. Las 5 de la tarde con 20 minutos es el tiempo del centro del país. Déjeme ir rapidísimo a la pausa comercial. Voy a regresar con información importante que tiene que ver con finanzas públicas y situación económica. ¿Qué es lo que está sucediendo en las finanzas de Petróleos Mexicanos? Ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hoy conocimos, pues, estados financieros y cómo se encuentra Petróleos Mexicanos. Está con nosotros y me da mucho gusto poder recibir a Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia Consultores. De Consultores, Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Un gusto saludarte.
¿Qué destacan los números de Petróleos Mexicanos? Sabemos que es una empresa, pues, ciertamente con problemas serios financieros, pero ¿qué destacarías de lo que conocemos el día de hoy, querido Carlos?
Pues mira, por un lado, el primer semestre del año, la empresa logró una utilidad pequeña, pero al final del día una utilidad neta, cosa que, si se compara con el resultado del primer semestre del año pasado, hay una mejoría. Sin embargo, Jaime, es importante señalar que en este reporte financiero se vuelve a... bueno, y otra buena noticia es que la deuda con proveedores, que ha sido un tema muy mencionado por la opinión pública porque pues ha causado un enorme problema en distintas regiones del país entre las empresas que trabajan con Petróleos Mexicanos, se redujo, digamos, en una proporción respecto al nivel que tenía al final del año 24, uh-huh. Es decir, en alrededor de 70 mil millones de pesos. Sin embargo, dicho lo anterior, es decir, la buena noticia de tener una empresa con una utilidad neta en el primer semestre, una ligera reducción en el pago a proveedores, el problema estructural de la empresa se sigue observando de una enorme magnitud, Jaime. Uh-huh. Por un lado, la producción de la empresa se sigue cayendo.
Sí.
Respecto al primer semestre del año pasado, la producción más o menos está 10% abajo.
Oye, es que es increíble ver los 900 y cacho de barriles cuando Pemex, ¿cuánto llegó a producir? ¿3 millones?
¿O? Llegó a producir 3.3 millones. Imagínate. Hoy está produciendo la mitad de eso, más o menos 1.6 millones si sumamos todo.
Todo, ajá, exactamente.
Pero aquí lo que es importante señalar y destacar es que durante muchos años, o los últimos años del gobierno anterior, se nos había dicho que el problema de la producción ya estaba resuelto. Uh-huh. No está resuelto, Jero. Es decir, la producción sigue cayendo. Y ahí están los datos para corroborarlo. Estaba produciendo 1.6 millones, 10% menos que el primer semestre del año pasado. Pero no es el único problema. La deuda a proveedores, sí se hizo un esfuerzo este primer semestre, pero sigue siendo de 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares. Más o menos 400 mil millones de pesos al dólar actual. Y esta situación sigue siendo una deuda gigantesca que sigue lastimando a muchas empresas en el país que dan sus servicios a la empresa petrolera. Entonces, no está resuelto el problema de proveedores, ni mucho menos. Y hay otras señales de preocupación. Por un lado, la subsidiaria que tiene que ver con la refinación sigue perdiendo dinero. Sigue perdiendo dinero, vuelve a perder dinero en este primer semestre. Y esta subsidiaria, recordarás que el sexenio pasado se habló mucho de recuperar la soberanía, de volvernos autosuficientes en la producción de gasolina. Pues mira, sí, sí se está produciendo más gasolina, sí estamos dejando de importar menos gasolina de los Estados Unidos. Pero el problema es que ha sido la consecuencia de ello ha sido enormes pérdidas en materia financiera en el área de refinación. Entonces, los problemas, en resumen, los problemas estructurales de la empresa siguen ahí. Y no hay ninguna señal, Jaime, ninguna, de una acción decidida por parte del gobierno actual, que ya lleva casi un año en el poder, para resolver estos problemas estructurales. Y eso es lo que preocupa, que trimestre con trimestre se siguen observando el deterioro constante de la parte operativa, de la parte financiera de la empresa, quizá con una ligera mejoría este trimestre, pero el problema estructural se mantiene y no se ve cómo se va a resolver.
El anuncio de la semana pasada sobre estos elementos, esta capitalización que se va a utilizar de 10 mil millones de dólares, lo que escuchamos y este nuevo vehículo financiero para poder hacer parte de ello, hablábamos la semana pasada con expertos y nos dicen, sí, está bien, pero nada de esto es en beneficio de la empresa para que produzca más, para que genere mejores ganancias. Vaya, es intentar ser mejor o saludable a sus finanzas, pero nada en la productividad. ¿Tú estarías de acuerdo en ello, Carlos?
Sí, sí. Mira, fue una medida muy creativa de parte del gobierno federal, no hay duda, que fue de hecho bien recibida en los mercados financieros. Pero el problema es que es una curita, es una aspirina frente al problema de fondo de la empresa. Y en efecto, esto le da un poco de oxígeno a la empresa porque va a tener acceso a un número de recursos que le está haciendo falta, porque el problema de Petróleos Mexicanos es que tiene un problema de liquidez estructural muy serio. Entonces, esta ayuda, vamos a llamarle así, le va a dar un poco de oxígeno, pero no resuelve ninguno de los problemas de fondo de la empresa. Los problemas de fondo están concentrados en dos preguntas que no han sido respondidas por parte del gobierno federal. ¿Cómo se va a revertir la caída de la producción? Siendo además, Jaime, que ya no están los privados, es decir, se cerraron las válvulas de participación privada desde el sexenio pasado. Ahora se habla de unos nuevos contratos mixtos de participación entre el público y privado, pero ni siquiera hemos sabido los detalles de esos contratos y la producción sigue cayendo y muchas empresas que entraron en la reforma del 13 ya están de salida. Y la otra gran pregunta de fondo es cómo se va a resolver las pérdidas de refinación, siendo que todos los trimestres estamos viendo pérdidas financieras muy relevantes y el famoso sueño de la soberanía de gasolinas, pues no nos ha llevado a ningún lado, pues ya importamos menos, es cierto, pero a un costo gigantesco. Entonces, los dos grandes retos, y además de la deuda, por supuesto, que está consumiendo recursos muy importantes, deuda financiera y deuda proveedores, no se ve por dónde le va a entrar el gobierno para resolverlos.
Y en ese sentido, vamos a tener que estar atentos, pues, a lo que ocurre. Como bien comentabas, leía estados financieros y la situación que impera en Tabasco, Campeche, que han sido brutalmente golpeados por la salud financiera de la empresa. Las empresas que vivían de esta, de este sector, pues están prácticamente de a la caída y con una perspectiva muy, muy contraria a lo que puede ocurrir en una viabilidad financiera para ellas en esa zona.
Campeche y Tabasco están viviendo crisis económicas muy severas.
Pero contracciones del 17%, lo leí en el INEGI en el último reporte.
Sí, efectivamente, a la luz de los problemas relacionados con la empresa petrolera. Pues otra vez, hay un poco de oxígeno. No sabemos ni siquiera si este dinero de los 10,000 millones de dólares se va a utilizar para pagar a los proveedores, porque todo entra, a la cubeta y las necesidades. Fíjate este dato, la empresa tiene que liquidar en los próximos 12 meses cerca de 20,000 millones de dólares. Sí, es decir, tiene que encontrar recursos, no sabemos de dónde los va a encontrar, Jaime, para poder pagarle a sus acreedores. En fin, retos muy grandes sin respuestas claras por parte del gobierno actual.
Qué cosa, ya veremos qué es lo que sucede. Carlos, siempre agradecido por tu tiempo. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde y muy buen inicio de semana.
Igualmente, buenas tardes, un saludo a todos.
Es Carlos Ramírez, socio consultor de Integrala Consultores.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el fin de semana nuevamente se abrió el debate de los viajes que hacen miembros de Morena a ciertos lugares del mundo, no del país, del mundo. Ya habíamos dado cuenta de lo que ocurrió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que fue pues fotografiado en un hotel en Portugal. Él hoy mismo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum hace mención al respecto, le preguntan y si dice efectivamente estuve en ese punto, no desatendí mi tarea y lo pagué con recursos propios. Ya habíamos visto lo que dijo el diputado Ricardo Monreal, que dijo que no se hospedó en un hotel de altísima gama, pero efectivamente sí desayunó ahí. Y hoy, nuevamente, el tema está con Andy López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, que se encuentra allá en Tokio, en Japón. Esto nuevamente llegó a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron y esto respondió sobre el tema que tiene que ver con la manera en la cual Morena pues ha creado este discurso que tiene que ver alrededor de pues elevar las situaciones y políticas y también tener una vida justa, de justa medianía.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios.
Ahí tenemos aquí un pequeño problema. Vamos a la pausa comercial y recuperamos lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta situación, lo que señaló el día de hoy y tiene que ver. Esa que escuchábamos era el propio secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Regresamos con ese tema, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos 5:38. Ahora sí recuperamos lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema que tiene que ver pues con los vuelos y con el actuar de un grupo político que ha crecido y que se ha fortalecido a lo largo de los años con un discurso y no tiene que ver nada con el tema de decisiones públicas, políticas. Ellos han generado alrededor de este movimiento una manera de ver la vida pública. Por eso es que es criticable que cuando critican o cuando señalaban ellos lo que hacían otros gobiernos y otros personajes políticos, ahora que se les dice y se les señala, ahora pues se justifiquen y se justifiquen de algunas maneras que luego cuesta trabajo entenderlo. Pero hoy, nuevamente el tema llegó a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y esto fue lo que respondió.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:39, voy contigo, Andrea Meraz. ¿Qué está pasando en el INE? Sabemos que es muy importante este tema porque tiene que ver con el Poder Judicial, elección, las multas, los acordeones. Hay buenos mensajes de algunos de los consejeros. ¿De qué se trata? Andrea, te saludo. Buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, ya el Consejo General del INE determina sancionar a quienes aparecen en estos acordeones, pero no a todos, solamente a un aproximado de 200 candidaturas que resultaron electas. Quienes aparecieron, pero no ganaron, ellos nada más tendrán una amonestación pública. Y bueno, de acuerdo con las últimas cifras que tenemos, porque estas van a, digamos, cambian conforme a las decisiones que se hayan tomado en el Consejo General del Instituto, sí son aproximadamente 6,388,000 pesos los que estarían siendo impuestos como una sanción a los candidatos ganadores. Esto considerando que serían doble multa, una por aparecer en un acordeón digital y otra más por aparecer en un acordeón físico. Además, estaría permitiendo investigar de manera oficial de dónde salieron los recursos para poder pagar estos portales de internet en los que aparecieron los nombres de los candidatos. Esto se aprueba con 8 votos a favor y 3 en contra. La amonestación pública para los no ganadores se vota por mayoría de votos de 6 votos a favor y 5 en contra. Y ahí en el discurso la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues hace una reflexión respecto a este tema y ella dice pues no está de acuerdo con que se sancione porque incluso pues la unidad técnica de fiscalización no encontró detalles o aportes suficientes que relacionen el beneficio a las candidaturas y esto pues de alguna manera no se puede permitir. Es decir, que si el INE llevaba esta sanción como ya lo hizo, es tapar una ilegalidad con otra ilegalidad y seguramente pues en la Sala Superior del Tribunal Electoral esto no se iba a permitir, así lo dice la consejera presidente del INE, mientras que la consejera Claudia Zavala pues dice que pues por el bien del sistema electoral, por el bien del Estado, pues este tipo de infracciones no pueden quedar sin sanción ni reproches jurídicos, porque no se trata de que se, digamos, se castigue o hasta que se tenga la prueba fehaciente, sino que se vea pues justamente el beneficio indebido
y además,
de las candidaturas.
Además estás pues avalando algo que significa que quienes van a dictar sentencias y quienes van a estar en el máximo tribunal de este país, pues llegaron con una trampa, ni más ni menos. ¿Qué es ese tema del acordeón, no?
Justo, ese es el tema y que pues de alguna manera no se está castigando como debiese, porque hay que decir también que hay reducciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la multa máxima eran 146,000 pesos porque se considera el 10% del tope de gastos de campaña y Lenia Batres solamente va a ser sancionada con un monto de 88,000, 89,000 pesos. No, esto porque se considera la capacidad económica de cada persona. El futuro presidente de la Corte, por ejemplo, tiene una sanción de 79,000 pesos. Yasmín Esquivel estaría rondando los 200,000 pesos aproximadamente. Y pues de ahí también la unidad lo que hace pues es que si no pueden ahorita pagarlo todo, pues se les va a dar chance seguramente para irlo pagando y que pues si no lo pagan se va pues el tema directamente a la Secretaría de Hacienda, Jaime.
No hombre, pues qué negociazo, mi querida Andrea. Y qué precedente, Vi también en algún momento a Carla Humphrey decir que, bueno, pues que se generen mejores condiciones, ¿no? Hace un llamado a los legisladores en ese sentido.
Sí, hace este llamado y justo también otras consejerías hacen pues estos pronunciamientos porque pues esta reforma judicial deja varios vacíos y deja varias inquietudes respecto a la fiscalización, uh-huh. respecto a cómo se deben de considerar algunas conductas y que se han ido pues de alguna manera resolviendo conforme a la marcha y que a veces notamos que el Tribunal Electoral da revés a las decisiones del INE sobre lo que se debe contar o no, y pues sí, este llamado a los legisladores para pues hacer un mejor proceso electoral, pero digo ya estas evidencias del uso de machotes, 63 modelos de acordeón que se encontraron, 685 candidatos requeridos, bueno, pues también da cuenta de lo que, pues la irregularidad que existió en este proceso, ¿no? Pues
qué precedente. Gracias, Andrea, cuídate mucho, que tengas un excelente inicio de semana. Beso.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Pues Arturo, escuchaste todo, ¿qué decir de todo lo que acabas de escuchar? Querido Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Bien, mi querido Jaime, todo muy bien. Pues mira, seguí con cuidado la sesión del Consejo General del INE y debo decir, se desprenden varias cosas. Sí se hizo una investigación muy cuidadosa de muchos casos. La consejera Humphrey presumió que se hicieron 61 tomos de diligencias, que son envíos de oficios, buscar ahí a proveedores, meterse a internet para identificar quién hizo los acordeones, etcétera, etcétera, etcétera. 61 tomos, no estamos hablando de una investigación nada sencilla. Y lo que es importante es que, en efecto, tanto la Comisión de Fiscalización concluye en varias cosas que yo creo que es lo importante, porque lo que se decía era, bueno, yo candidato, pues a mí estoy en el acordeón, me deslindo, yo no hice nada. Y se concluye por parte de la mayoría del Consejo General que eso no es suficiente. No es suficiente porque los candidatos que estaban en los acordeones, mal que bien, más bien que mal, recibieron una gran cantidad de beneficios de haber estado ahí. Finalmente, lo que se les reclama, y es el motivo de la multa, entre otras cosas, es que no hicieron nada. Lo que se debió haber hecho es no nada más salir y decir, yo no hice nada, a mí me pusieron ahí, yo no supe nada, uh-huh. sino actuar en consecuencia, sino buscar que informar a la población, está pasando esto, no me parece, estoy en desacuerdo, no tengo nada que ver, etcétera. Como no hubo ningún tipo de reacción por parte de los candidatos uh-huh. Que fueron beneficiados por los acordeones, se hacen acreedores a propaganda, haber recibido propaganda que es ilegal. Okay. ¿Por qué es ilegal la propaganda? Porque, como te acuerdas, Jaime, los candidatos no podrían recibir ningún tipo de financiamiento, ni público ni privado. Entonces, si ellos dijeron, hay esa información, hay esos acordeones, yo no los hice, quiere decir que hubo propaganda y que ellos se beneficiaron de esta propaganda. Desde luego que hay muchas preguntas que quedan en el aire después de lo que resuelve el INE el día de hoy. Sí es importante que se hayan puesto las sanciones, sí es un buen precedente que se hayan puesto las sanciones, pero faltan muchas preguntas. ¿Quién en efecto publicó los acordeones?
¿Quién los pagó, no, Arturo? ¿En dónde se imprimieron? ¿Quién los pagó? ¿Cómo se repartieron? Porque, a ver, cada uno de esos eslabones es sin duda fundamental para conocer lo que sucedió en el resultado final. Prácticamente había una estadística donde dice que fue el resultado final es muy apegado a cierto tipo de acordeón que terminó distribuyendo. Y eso es lo claro, ¿no?
Quienes estaban en contra de ese argumento, Jaime, decían que no se podía medir qué tanto el acordeón benefició o no benefició a los ganadores. Pero en todo caso, el argumento en contra fue todavía más rudo, y yo estoy de acuerdo, incluso sancionar a quienes estuvieron en los acordeones, pero no ganaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también recibieron beneficios. Claro. La consejera Humphrey propuso una amonestación, la consejera Dania Rabel propuso que se les pusiera el 5% del tope, ganó la amonestación, pero de cualquier manera es importante que se sancione en serio a quienes están de alguna manera violentando la ley.
Y más allá perdón que te interrumpa, Arturo, más allá de señalar que esto fue algo que emergió de la sociedad como un hecho así muy espontáneo, pues le está rompiendo el espíritu de la democracia a una elección, que es dejar todo parejito. Claro. Para que todos tengan igualdad de circunstancias y que gane quien tenga que ganar porque fue el que mejores campaña hizo, o que el mejor ideas tuvo, o quien la mejor manera de presentarse en este en esta muy acotada campaña tuvo, a cargarla de un lado o del otro, ¿no, Arturo? Porque esa no es democracia al final del día.
Totalmente de acuerdo. Precisamente por eso había que distinguir, y así lo distinguieron algunos consejeros el día de hoy. A ver, una cosa es la equidad en la contienda, uh-huh. Una cosa es las trampas que se hicieron, todo ese tipo de cosas, y otra cosa es además no rendir cuentas claras de los recursos. Sí, porque no nada más se sancionó por los acordeones, se sancionó porque hubo candidatos que no presentaron informes de gastos de campaña, se sancionó también a quienes no hicieron ninguna aclaración o no respondieron a las preguntas que les hizo el INE. En fin, o sea, hay que rendir cuentas. Cuando te metes a ese tipo de cuestiones, hay que rendir cuentas. Y además, haber ganado con trampas, bueno, pues esto sí genera un rompimiento de los valores democráticos, que es lo que suponíamos habíamos roto anteriormente. Y bueno, qué bueno que mencionaste este punto, porque en efecto, no solamente la consejera Carla Humphrey hizo referencia a la necesidad de que se corrija la ley. La consejera Claudia Zavala dijo en un momento determinado que esta era una ley absurda, que no daba tiempo para hacer una buena revisión, que no daba tiempo para que la gente se informara, que no daba tiempo para que las personas rindieran sus informes correspondientes. Y en efecto, tiene razón, con esta ley no me imagino cómo vendrá una elección subsecuente en el 2027 que va a generar todavía mayores problemas por las elecciones concurrentes que vamos a tener en este momento. Obviamente, pues ya sabíamos quiénes iban a estar en contra de las sanciones, para empezar la consejera presidenta, pero igual la consejera Rita Bell, Jorge Montaño, Norma Irene Cruz, bueno, pues votaron claramente en contra de estas sanciones, uh-huh. Y los argumentos de los demás fueron realmente muy contundentes. Incluso el consejero Ukir Espadas, que no siempre acompaña al grupo que es disidente, digamos, de lo que opina la consejera presidenta, dijo una cuestión que parece importante. Bueno, este tipo de irregularidades no alcanzan para nullificar la elección, pero tampoco alcanza para dejar impune lo que pasó. Pues, y entonces ahí se armó un debate importante. Otro argumento, que es que no tenemos pruebas plenas, que no tenemos aquí el dato de quién publicó y cómo. Bueno, sí, pero lo que prevaleció en la mesa fue, sí, finalmente, que aunque no haya ese tipo de pruebas, hay jurisprudencias del Tribunal Electoral que dice, bueno, no importa que no haya ese tipo de elementos, lo que importa es que hubo propaganda, alguien se benefició de eso, y el que se benefició no hizo nada para detenerlo.
Y quitaste un poder judicial que decías que estaba lleno de corrupción, y llega uno nuevo con poca legitimidad. ¿Es duro decir esto, Arturo?
Pues sí, no, es una realidad. Mira, pero fíjate que la poca legitimidad a la que tú te refieres se acaba de completar por este tipo de sanciones que tuvo que poner el Consejo General del INE. Falta que el tribunal las ratifique.
Claro.
Falta todavía la etapa del tribunal. Pero ya el mismo hecho que hemos platicado en otras ocasiones, Jaime, de la poca participación, de la forma, de las características que tuvo todo el proceso electoral, pues sí hace que los nuevos integrantes del Poder Judicial lleguen con una mancha de poca solidez, sí, y sí, poca, sí, fortaleza en esto, que debiera haber sido justamente todo lo contrario, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, vamos a ver qué dice el tribunal, porque sin duda van a venir a partir de que se entreguen los informes ya y las resoluciones de fiscalización, van a venir recursos ante el Tribunal Electoral, que tendrá hasta el 28 de agosto para resolver, y ahí veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que procede.
Pues ya veremos, Arturo, y nos estarás platicando y valorando y también, por supuesto, analizando este hecho. Cuídate mucho, Arturo, te deseamos un excelente inicio de semana.
Gracias, mi querido Jaime. Saludos a todo tu auditorio.
Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez.
Juntos. con Jaime Núñez.
Me voy rápidamente con Juan Antonio Palma. Juan Antonio, condiciones del clima para la semana. Va a estar intensa, veo que hay mucha lluvia. Juan Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Pues sí, sí vamos a tener más lluvia. Vamos a terminar el mes de julio con tormentas importantes en varios estados de México. También vamos a iniciar el mes de agosto con más lluvia. ¿Esto por qué? Porque primero vamos a tener los efectos de la onda tropical número 16 ya en breve, que va a estar cruzando los estados del sur, sureste, centro y occidente del país, generando tormentas eléctricas intensas, algunas granizadas, y no se descarta que también se presente caída de granizo en zonas del centro del país, sí, en la zona de la Ciudad de México, y algunos encharcamientos e inundaciones. A esto le vamos a agregar también otra onda tropical que llegaría aproximadamente para el jueves, y una más podría sumarse el fin de semana. En consecuencia, pues toda esta semana va a estar muy lluviosa, principalmente en las zonas que ya te comenté, por lo que es importante tomar precauciones.
Pues atentos a lo que vaya sucediendo. Juan Antonio, te deseo un excelente inicio de semana y ahí vamos a estar tocando tu puerta a lo largo de estos días. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Claro que sí, para servirte, Jaime.
Hasta pronto. Oiga, en Nueva York, ya de última hora, hay un tiroteo activo en la zona de Midtown, ahí en Manhattan, cerca, muy cerca de la calle 52, ahí entre Park Avenue y Lexington Avenue. Ahí se reporta algunas personas lesionadas y ya hay también información sobre lo que habría podido ocurrir con el tirador, un tirador solitario. Hay información que se está generando en estos mismos momentos directamente desde la Gran Manzana. Un tiroteo en Nueva York, donde se presume el tirador habría muerto, habría sido ya localizado muerto, el tirador, el que habría iniciado esta situación adversa en la zona del Midtown allá en Manhattan, sería el que habría sido localizado sin vida. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esa información que está sucediendo directamente en ese momento allá en la zona de Manhattan, en los Estados Unidos. Nos vamos, quédense con Juan Becerra, nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, juntos en el 104.1 FM, 1500 de AM, y también estamos en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM, y en YouTube, mañana aquí, en punto de las 5 de la tarde. Quédese con Juan Becerra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.